Transmitiendo desde San Ildefonso número 28,
Antigua Escuela de Jurisprudencia,
grado 0 de la enseñanza del derecho en México. Esto es
Jus Animarium.
Estimados podescuchas, les damos una bienvenida nuevamente a su espacio de Jus Animalum, en el cual los estamos invitando constantemente a reflexionar sobre el tema de los animales, su consideración moral, su protección jurídica y su, yo era ligeramente también, pues un poco de teoría política, ¿no? Hay que mencionar que el podcast que vamos a grabar el día de hoy, al cual lo estamos invitando a sintonizar, tiene como referente la segunda mesa que se presentó en el taller que estamos coordinando o que coordinamos los días sábados del mes de octubre, que fue en su segunda mesa, y en el cual expusimos el tema del enfoque de las capacidades aplicadas a los animales no humanos. Para conocer un poco más de este enfoque, vamos a mencionar algunos antecedentes y algunas de las propuestas. Estamos concretamente hablando del texto Las fronteras de la justicia, de Marta Nussbaum. ¿Qué otro texto vamos a mencionar?
Igualmente de Marta Nussbaum, The Moral Status of Animals, el estatus moral de los animales, y también la Enfrentando la complejidad de los animales, también de Marta Nussbaum, los derechos de los animales, los actuales debates y las nuevas direcciones.
En esta mesa nos encontramos el día de hoy
Tania Guevara,
Aranza Mobu
y su servidor Samuel León. Bueno, para empezar con este texto, hay que mencionar brevemente que el enfoque de las capacidades es un enfoque que fue desarrollado, vaya, conjuntamente en un trabajo que estaban realizando tanto el economista de origen hindú Amartya Sen, que es Nobel de Economía en el año de 1998, y Marta Nussbaum. Estos trabajos se venían desarrollando desde los años 80, desde los años 90, y justamente venían a criticar la noción generalmente reconocida muchas veces por el Banco Mundial o por organismos internacionales, que el Producto Interno Bruto necesariamente reflejaba el estándar de vida o la calidad de vida de las personas al interior de un Estado. Este enfoque de las capacidades justamente viene a criticar esta noción. Concretamente, Amartya Sen lo pone de esta forma: el desarrollo humano debe entenderse como un conjunto de capacidades y no como la acumulación de bienes, servicios y riqueza. O sea, que una, dentro de un Estado, digamos, la clase menos favorecida económicamente tenga o aumente su poder adquisitivo, eso no es sinónimo de necesariamente, o no se sigue necesariamente, que son digamos, este sector ha desarrollado aspectos valiosos en su vida, sino, podríamos decirlo, ha acumulado más bienes o más servicios. Entonces, lo que nos viene a decir en un inicio el enfoque de las capacidades, este primer antecedente, es esa crítica a decir que entre más consume una persona, más feliz es; entre más consume, más preparada está para afrontar el mundo; entre más consume, mejores relaciones humanas puede tener. Muchas veces este enfoque se le ha conocido como el enfoque del desarrollo humano y ha sido incorporado con ese nombre por la ONU en los diversos programas que ha tratado de ir implantando en diversos países. Marta Nussbaum lo ha desarrollado concretamente como el enfoque de las capacidades, y que lo que nos busca decir con esto es que al no ponerle el adjetivo de clausura, que sería el enfoque de las capacidades humanas o del desarrollo humano, Nussbaum considera y va a suscribir tanto una tesis marxista como una tesis aristotélica, según las cuales cada ser, cada criatura, cada animal aspira o busca desarrollar su bien propio, que podemos decir en líneas generales ya viene configurado en nuestro genoma, pero que aparte se va nutriendo con las relaciones que podemos establecer. ¿Y por qué es marxista también? Porque va a partir de esta base material de tener efectivamente una capacidad, pero también desarrollar la misma. Vamos a decir que este enfoque también va a incorporar la tesis de Darwin, en el cual las capacidades no son propias de una especie, sino que de manera transversal las podemos ver presentes. ¿Qué quiere decir esta idea de la transversalidad de las capacidades? Que así como Darwin sostuvo en su momento en El origen de las especies que hay un continuum entre los miembros de distintas especies, vaya, si lo ponemos en un ejemplo, la capacidad de tener conciencia no es exclusiva del ser humano, sino que se encuentra presente en distintos grados en miembros de otras especies. Lo mismo las capacidades afiliativas de razón práctica, vamos a ver que se encuentran presentes en distintos animales. Esto posteriormente lo va a ir desarrollando Marta Nussbaum. Estas nociones las va a ir desarrollando en su concretamente en los textos que ya va a presentar. Lo que va a integrar el tema, que es las fronteras de la justicia. En este texto, Marta Nussbaum va a tratar de justamente tratar de resolver o va a ofrecer una respuesta a los problemas a los que se enfrenta la teoría contractual contemporánea, que digamos tiene su paladín en John Rawls. John Rawls va a proponer desde una perspectiva kantiana de dignidad humana estándares de justicia, pero él va a reconocer constantemente que justamente no puede, o es un tema muy difícil para la teoría contractual, tres temas principales. ¿Qué pasa con los extranjeros? ¿Qué va a pasar con los discapacitados? ¿Y qué sucede, que es el tema que nos trae a colación, con los animales no humanos? Es entonces cuando vamos a ver que Marta Nussbaum nos va a decir que esta noción de dignidad humana va a tener algunas complicaciones. Porque de entrada nos va a proponer, por una parte, que los animales carecen de dignidad o que no puede haber dignidad hacia miembros de otras especies, y que la dignidad, en el caso de Kant, que es la figura señera en este momento, que la dignidad va a estar íntimamente relacionada con el tema de la autonomía, de la racionalidad, de la autoconciencia. No sé qué piensen hasta esto que he comentado, chicas.
Bueno, a mí me gustaría mencionar que en el texto del estatus moral de los animales abarca todo lo que Samuel ha comentado, y bueno, dentro de esto también incluye y critica más bien estas teorías principales que se han venido comentando, que es el contractualismo y el utilitarismo, ¿no? Principalmente, y ella retoma también, aparte de Marx, a Aristóteles, ¿no? En la idea de dignidad y del desarrollo más bien virtuoso del ser humano, o más bien de los seres. Ella lo abarca más bien a otros seres. Y también, pues no sé si pueda comentar alguna otra cosa al respecto, ¿no?
Porque, mire, esto es importante decirlo, que la cuestión de la dignidad hay que separarla, dice Nussbaum, no hay que restringirla al género humano, porque vamos a ver que hay algunos problemas en esto. Dice Marta Nussbaum, si ponemos esta idea junta de dignidad con la idea de la racionalidad del ser humano y pensar que es algo que ya viene dado, entonces vamos a pensar que, o vamos a evitar pensar que el ser humano es un ser, es un animal, ¿no? O sea, la dignidad del ser humano es la dignidad de un animal particular, que es un animal que es mortal y que además es vulnerable. Este tema de la vulnerabilidad lo han tomado ya más seriamente varios autores a partir de los años 90, justamente también para tratar el tema de los discapacitados, de miembros de nuestra especie. Vamos a ver otra noción que nos va a decir Nussbaum. Esta noción también va a negar que la animalidad pueda tener una dignidad en sí mismo, en sí misma, o que haya otras formas de dignidad animal, que no sea exclusiva la del ser humano. Va a distorsionar la naturaleza de nuestra moralidad y de nuestra racionalidad, que de acuerdo a Nussbaum y a muchos otros autores, tienen su origen, tienen su fundamento en la animalidad misma. Habíamos citado a Darwin y muchos etólogos han coincidido que animales como chimpancés, como en general como muchos mamíferos, tienen vidas morales, ¿no? De hecho, así se llama un libro de Mark Bickoff, The Moral Lives of Animals. Y también a esta tesis nos ha propuesto Franz De Waal incluso hablar de una política al interior de una comunidad de chimpancés, no solamente de aspectos morales, ¿no?, sino de una lucha y una forma de mantener el poder dentro de una comunidad de primates. Entonces, y finalmente, esta noción, como les decía, la racionalidad, la autoconciencia son cualidades que están en potencia en el ser humano, tienen un proceso de maduración, de desarrollo, y también un proceso en el que, digamos, se empiezan a reducir, se empiezan a perder las mismas, ¿no? Entonces, esto justamente nos puede hacer ver o notar que esta capacidad es atemporal, que Marta no es bueno, es una capacidad material. Uh-huh. Tiene un proceso de desarrollo y de decadencia, podríamos decirlo.
Sí, y de hecho ella considera que la intuición moral básica, más bien que concierne a la dignidad, debe de tomar en cuenta la pluralidad de actividades que los seres sintientes necesitan. O sea, más allá de si es una vida racional, es una vida más bien sintiente. Y más allá de que sea un bienestar para esos seres, o sea, aminorar el mal, es que está causando un daño que se debe erradicar. O sea, no es todo encajonarlo en algún aspecto de lógica o de razón, sino más bien de sentimientos.
Entonces, claro, vamos a decir justamente esto que con lo que nos está comentando Aranza, nos va a llevar a la crítica que va a hacer Marta Nussbaum, a que muchos contractualistas, muchos teólogos o muchas personas que han tratado de confrontar el tema de los animales han dicho, bueno, hay que tener compasión, hay que tratarlos de manera humanitaria, y eso lo podemos ver incluso en nuestras legislaciones donde se trata del derecho animal. Cuando pensamos, por ejemplo, en el sacrificio, estamos pensando, por ejemplo, en la NOM dedicada al tema del sacrificio animal, sí. Habla de un sacrificio humanitario, de un trato humanitario, de un trato compasivo. Ya, por ejemplo, la ley de vida silvestre habla de la dignidad o del trato digno de los animales silvestres. Uh-huh. Entonces, quizá por ahí va la evolución de este concepto. Vamos a tratar de dejar de lado el tema de ser humanitarios, o sea, una matanza humanitaria a mí se me hace como contradictoria, sí, en sí misma. Y el tema de la compasión, ¿a qué nos va a llevar? ¿Qué es una obligación de compasión? Es algo que va a criticar Marta Nussbaum. Si bien, por una parte, Marta Nussbaum en esta crítica que va a hacer de compasión va a decir, y el ejemplo es muy claro, ella lo pone de esta forma, uno puede sentir una cierta forma de compasión o de empatía, podríamos decirlo incluso, frente a un animal que tiene un padecimiento. Pensemos, por ejemplo, aquellos que nosotros que tenemos animales domésticos, que nuestro perro realiza mal un salto y se torce una patita o se enferma de alguna, o sea, contrae algún virus y empieza a enfermarse y empieza a decaer su ánimo y empieza a decaer su comportamiento. Entonces uno puede sentir efectivamente compasión, digamos, solidarizarse emocionalmente, también te sientes mal, ¿no? Y ahí no hay problema. O sea, ¿cuál es la razón de ese padecimiento? Pues, digamos, no hay ningún responsable, ¿no? Sin embargo, dice Nussbaum, ¿qué pasa cuando estamos, por ejemplo, en presencia de un toro que ha sido violentado, ¿no? ¿Qué pasa cuando estamos en presencia de un animal no necesariamente doméstico, ¿no? Un animal silvestre que ha sido vulnerado por cacería. ¿Qué pasa cuando estamos en presencia de un animal doméstico que ha sido violentado por su propietario? No, o sea, ¿qué sucede en estos supuestos? Bueno, aquí Marta nos va a decir que la compasión ya no solamente se va a restringir al ámbito de compadecerse, ¿no? De sentirse mal. Hay que recordar justamente que es... Exactamente, ¿no? Sentir con el otro. Ya no se va a restringir eso, sino que aquí va a involucrar un elemento muy importante, el de la indignación. Va a decir, un deber de compasión efectivamente nos va a retrotraer de hacer de continuar haciendo estos actos, de despertar la indignación de nosotros y buscar un castigo para aquel que está perpetrando este tipo de conductas.
De hecho, aquí me gustaría citar la anécdota, o la, si se puede decir así, romana, en el año 55 a.C., Pompeyo en Roma, realizó un combate o un enfrentamiento entre un elefante y un ser humano. Entre elefantes y seres humanos.
Sí, pues el circo romano, ¿no?
Ajá. Entonces, está interesante con lo que está diciendo Samuel, porque, por ejemplo, los elefantes al ver que no tenían escapatoria, comenzaron a actuar de una manera inexplicable para hacerle ver a la multitud que estaban en una situación desfavorable. Es decir, ellos estaban suplicándole a la multitud, no sé, con gestos, con llanto, a que detuvieran ese combate. Y esto, bueno, esto la multitud lo ve y comienza a indignarse, como dice Samuel. Comienzas a sentir otro tipo de, ¿cómo se puede decir?, de compasión.
O sea, de pasar de solamente al sentirte mal, al indignarte, ¿no?
Ajá. Y le exigieron al emperador que cesara, ¿no?, el combate. Y bueno, sí, esta es una relación muy...
Ahora no piensen que es cualquier persona la que está retomando esta anécdota, es nada más y nada menos que Cicerón, ¿no? Quizá uno de los juristas romanos más importantes de la época. el hecho que Cicerón diga esto, o sea, incluso él dice, pareciera como si hubiera un vínculo de societas, ¿no? De, sí. de sociedad sí, entre sí. los una humanos y los social. Otros animales, ¿no? Uh-huh. Entonces, por eso dice, y la multitud también ya encolerizada pedía que este espectáculo se detuviera. Entonces, vamos a ver justamente que la noción de compasión débil, yo lo voy a decir, de compasión débil que muchos moralistas nos han dicho que debemos tener hacia los animales, pues al final de cuentas no es una obligación, ¿no? Como cuando dice, bueno, hay obligaciones de caridad, ¿no? O sea, cuando se habla de caridad también hacia los animales, no puedes exigir, o sea, por ejemplo, un donativo de caridad es el que haces a una ONG, pero la ONG no te puede obligar a que le dones porque ya dejaría de ser caridad. Lo mismo hacia los animales, una obligación de caridad, una obligación de compasión en un sentido débil, justamente no es ningún tipo de obligación. Sin embargo, esta obligación que nos dice Marta Nussbaum, esa es una obligación moral en el sentido de que debemos de nosotros dejar de hacer este tipo de conducta, despertar en nosotros la indignación e incluso buscar el castigo hacia el perpetrador. Esto justamente nos va a decir Nussbaum. Esto tiene que ver, y es una cuestión muy importante para hablar de una noción de justicia. Dice, la plena justicia exige la compasión por aquellos seres que sufren y la indignación con quienes infligen sufrimiento. ¿Esto qué nos va a decir? Nos va que el hecho de que los seres humanos actúen de manera que niegan la existencia digna a los animales parece ser una cuestión de justicia y una que es urgente. Por aquí nos va a ir llevando Marta Nussbaum a este punto. La relación que debemos guardar con los animales no es una relación de caridad, no es una relación de compasión ni de humanitarismo. Dicen, esta es una cuestión de justicia.
Claro, bueno, esto es muy importante porque una de las críticas que se le hace a las personas que están dentro de este movimiento es que se guían uno solamente por los sentimientos y se apela a bueno, diferentes tácticas para conmover a las personas e introducirlos en esta temática. Entonces buscan apelar a los sentimientos, decir que porque es amor a los animales, amor a ciertas especies en particular, pero más que la inclinación afectiva que se pueda o no tener hacia otros animales, lo que hace es una denuncia a un acto de injusticia, a la injusticia que se comete. Entonces, no hay que negar y que poseamos sentimientos, que vamos a ser movidos por ellos, pero no se reduce a una simple afectación emocional, ¿no? Realmente la indignación debe de ser el motor que te impulse a actuar y evitar que estas
actos
sucedan. Ajá, continúen.
Exactamente. Esto que es muy importante porque, a ver, no es una cuestión de, porque muchas veces pasa, oye, yo no quiero ver eso porque nomás me voy a sentir mal y porque, o sea, quizá la forma de acercarnos, como ahorita mencionaste, Tania, o la forma que se ha hecho en algunas ocasiones para acercar a las personas al tema, para hacer esta cuestión de sensibilidad, obvia esta cuestión que es de fondo, ¿no? Que no es una cuestión ni de caridad, ni de, oye, pues nomás lo hago para no sentirme mal, sino que algo es lo que debemos a los animales, ¿no? Y en este caso dicen, abstenernos de causar este mal, indignarnos frente a quienes los hacen y exigir que haya un castigo, ¿no? Ahora, justamente hay que mencionar también que Marta Nussbaum nos va a decir que esta teoría que ella propone es un complemento a la teoría contractual de John Rawls y que por lo tanto no está desligada de un enfoque liberal. En un enfoque liberal no hay una concepción del bien general. No se dice a las personas cuál es el bien al cual deben de esperar a su vida. Aquí se piensa que los seres humanos podemos tanto ser como musulmanes, como judíos, como ser ateos, como ser agnósticos, como ser paganos, lo que tú quieras. No hay una concepción del bien en general. Sin embargo, Nussbaum nos va a decir que debemos en el tema de los animales, y ella nos lo pide de esta forma, que lo podamos pensar de esta forma, que debe de haber una consideración parcial del bien, la cual implica que el tema de los animales no está sujeto a un relativismo cultural ni un relativismo moral. Es decir, el tema de los animales es una concepción parcial del bien que debe formar parte de nuestra teoría. Esto nos va a llevar...
Ajá, bueno, aquí en las teorías liberales que ella cita, pero también critica, dice que si bien estas teorías contractualistas sí sirvieron o se han servido para erradicar ciertas discrepancias o más bien diferencias entre de género de, ¿no? o de clases, pero que ella dice que hay que extender o expander esos ese bienestar inherente que se menciona hacia no solamente una especie, ¿no? Sino que aquello que puede ser susceptible de tenerlos, ¿no? Por ejemplo, en este bienestar, bueno, más bien este que cada uno tenga derecho a un nivel de oportunidades decente, o más bien a un bienestar, a un bienestar, a un bien, ¿no? Claro. Decente, que abarque su vida o la salud o la integridad personal.
Y esto está muy de la mano con lo que va a mencionar Nussbaum. Aparte de criticar los límites del contractualismo, también va a criticar los límites del utilitarismo. Y nos va a decir que si bien el utilitarismo ha sido quizá la corriente filosófica, ética, que más ha tomado en cuenta los animales, porque los toma directamente, el utilitarismo está más como concentrado en cantidades totales de bien, reducir cantidades totales de mal, y no está comprometido con establecer condiciones mínimas. Para Marta Nussbaum es importante decir que debe de haber umbrales debajo de los cuales solamente estamos o somos testigos o atendemos a un escenario de justicia generalizada e injusticia generalizada. Un umbral mínimo de justicia es lo que también podemos heredar o se toma del contractualismo. En el utilitarismo, hemos dicho, se puede sacrificar a un individuo por el bien de todos. Sin embargo, el enfoque de las capacidades que nos propone Nussbaum, heredero de esta concepción de dignidad, un ser digno no puede ser sacrificado, o las condiciones que mantienen la dignidad de ese ser no pueden ser sacrificadas para satisfacer bienes mayores. Es el presupuesto de que haya esos bienes mayores es que se respeten esos bienes primarios que no son justamente sacrificables. También nos va a decir que el utilitarismo, ya el más refinado que ha propuesto Peter Singer, que es el de la preferencia, nos lleva también a preferencias equívocas. ¿Qué queremos decir con esto? Que justamente como se busca satisfacer la preferencia del individuo que puede ser afectado por nosotros, hay que decir que hay preferencias que pueden ser derivadas de la ignorancia, del miedo, de relaciones de codependencia, o pueden ser resultado de adaptaciones que hace un ser vivo ante circunstancias muy adversas. Satisfacer estas preferencias en estos escenarios posibles simplemente nos va a llevar a otro escenario generalizado de injusticias o para mantener un status quo.
Y como crítica a este utilitarismo, también ella dice que más bien es enfocarse en el florecimiento de ese ser, ¿no? Y por florecimiento, bueno, no sé si Samuel me pueda contradecir, pero yo lo entiendo como un desarrollo mínimo, ¿no? Que debe tener un ser para poder vivir, subsistir.
Claro, un florecimiento es también una cuestión integral. Marta Nussbaum, por ejemplo, podría decir, oye, quizá cuando critica a Peter Singer, la posición de un utilitarista podría ser, bueno, podemos sacrificar el movimiento si podemos generar más felicidad en ese animal con el alimento, ¿no?
O podemos
sacrificar algunos bienes del animal generando otros placeres. Nussbaum diría, no, el enfoque de las capacidades atiende a estos umbrales debajo de los cuales solamente hay injusticia. O sea, no puedes satisfacer uno y dejar otro. Es como una interrelación. Si pensáramos en una flor, sería los pétalos que están integrados. ¿No? Y eso es lo que quiere que tratemos de ver Nussbaum. Nos busca que veamos en los animales, así como Aristóteles lo hizo hace más de 2000 años, cosas maravillosas, seres maravillosos que son complejos, que son dignos de apreciar, dignos de estudiar, dignos de comprender, de tratar de comprender, dignos de convivir. Entonces nos va a decir justamente que tratemos de superar esa noción de que los animales son brutos, estúpidos, ¿no? Sí. Brutos en el sentido de que no pueden hacer algo más allá de lo que genéticamente ya están preprogramados, ¿no? Esa cuestión que al final de cuentas heredamos mucho del mecanicismo que triunfa en el Renacimiento con Gómez Pereira y con Renato Descartes. ¿A qué nos invita la teoría de las capacidades, como hemos explicado en esta mesa? Pues nos invita a que tratemos de imaginarnos, estos escenarios, ¿no? Nos dice Nussbaum que, por ejemplo, la literatura nos puede ayudar justamente a tratar de hacer ese ejercicio de otredad. Nos recomienda, por ejemplo, la obra de John Maxwell Coetzee, ¿no? Nobel de literatura sudafricano, que ha comprometido con el tema de los animales, ha trabajado y que ya hemos hablado alguna vez en el podcast, ¿no? El texto La vida de los animales es un texto importante. ¿Qué toma en cuenta el enfoque de las capacidades? Al individuo y no a la especie. No le da más importancia que sea un individuo que está a punto de ser extinto que un individuo que que hay una abundancia, ¿no?, de su misma especie. Lo que importa es el individuo, no una noción como la especie. Puede haber argumentos complementarios, pero no es central para el enfoque de las capacidades. Y también nos va a decir, el enfoque de las capacidades es evaluativo. No cualquier capacidad es digna de ser protegida, uh-huh, ni política ni jurídicamente. Uh-huh. ¿Qué implica esto? Que así como hay, el ser humano tiene la capacidad de ser cruel, hay animales que tienen capacidades predatorias, sí, mismas que se pueden hacer con dolo o se pueden hacer sin dolo, ¿no? Una capacidad de un león para cazar es una capacidad predatoria que obedece a una motivación. Sin embargo, la capacidad de un mosquito para hacer daño es la única capacidad que tiene, ¿no?, para subsistir. Uh-huh. O sea, como que hay una cuestión distinta, ¿no? Y también nos va a decir Nussbaum que para el enfoque de las capacidades, igual que para el utilitarismo, la piedra de toque o el umbral de consideración ética es la sensibilidad. Esto no implica que no haya, por ejemplo, algunos animales que estén en los límites de la sensibilidad, pero que desarrollen capacidades que el enfoque de las capacidades puede reconocer como valiosos. Ahora, nos va a decir Nussbaum que para que un individuo pueda florecer en una especie, necesita desarrollar las capacidades propias de esa especie. ¿Qué va a implicar esto? Que un zorro pueda florecer como zorro implica que hay ciertas capacidades que son centrales para ese tipo de florecimiento. Y para que un humano pueda florecer como humano, si hay un humano con discapacidades, es importante que aprenda el lenguaje, es importante que aprenda una serie de capacidades que son centrales para que se configure la norma de especie.
Y bueno, complementando lo que dices, ella, supongamos que se sitúa en un centro, en el centro, y refiere tanto a los utilitaristas como Peter Singer o Bentham, Jeremy Bentham. Y también, bueno, o sea, mencionando a Peter Singer, por ejemplo, dice que algunos animales son inherentemente más susceptibles a daño que otros, ¿no? O sea, no es de que valgan menos, sino que tienden a recibir más factores que los afecten que otros, ¿no? Pero todo esto reside en la sintiencia, o sea, a fin de cuentas. Y de Bentham también toma un punto para igual centrarse en la sintiencia, porque Bentham toma la sintiencia como una mínima necesaria para la condición del estatus moral, ¿no?, de los seres. Y por último, así complementando lo que tú dices, es que también ella dice que para florecer, ¿no?, se debe utilizar como referencia o como referente a la naturaleza, como una norma, no sé, de referencia para poder saber cómo florecen los seres en sus distintos hábitats o en sus espacios.
Claro, mucho de esto también apunta a la crítica que hace Kim Lee, que vamos a abordar en las siguientes sesiones del taller y muy probablemente también aquí en los podcasts. Y es que quizá esta perspectiva de Nussbaum implica que los seres humanos no mantienen relaciones con los animales, ¿no? Uh-huh. O nos encontramos aislados, sí, cuando la propuesta de Kim Lee y de otros autores es que estamos intrínsecamente, es inevitable que haya relaciones entre humanos y miembros de otras especies y que haya distintos grados de dependencias. En ese sentido nos va a decir Kim Lee que la crítica justamente es eso, que no hay un florecimiento aislado, sino que el florecimiento es en una comunidad política. De ahí, sí, que el texto de Kim Lee que hemos comentado anteriormente en otros podcasts se llama Zoópolis, ¿no?
Zoópolis.
No solamente polis, sino Zoópolis. Entonces, vamos a decir también, para apresurar un poquito el paso del enfoque de las capacidades, que en relación, por ejemplo, a los animales silvestres, nos va a decir Nussbaum, podemos tomar distintos criterios. ¿Qué vamos a hacer, por ejemplo, con el león que depreda a la gacela, ¿no?, a la cebra? Pues dice, hay tres criterios. No intervención, que es el que generalmente hacemos, ¿no?, indiferentes al sufrimiento de la naturaleza. Dos, confinamiento protectivo, vulnerando a los predadores, ¿no?, una intervención masiva e irrealizable en la naturaleza.
Como el lobo mexicano, que pasó eso, ¿no?
Exacto, pues los vamos a meter en un domo de cristal, yo creo, ¿no? O tres, cuando haya oportunidad de intervenir, hay que realizarlo, siempre que no sea una intervención masiva que acabe siendo dañina. Es importante, por ejemplo, dice Nussbaum, que la intervención que hace el ser humano no genere más dependencia, que mantenga para las capacidades hay cierto grado de autonomía preferencial, ¿no? Alguna idea que incluso viene desde Tom Regan, que el animal pueda poder, o sea, que no podamos o que no ejerzamos un paternalismo que sea excesivo con los animales, ¿no? Que mantengamos en el caso de los animales ese mínimo o ese rango de autonomía que les permite a algunos, no a todos, poder establecer cuáles van a ser las perspectivas a desarrollar en su vida, ¿no? Un mínimo, ¿cómo decirlo? Una mínima orientación de su vida.
Como los una intervención moderada, ¿no? O sea, no es simplemente rechazar cualquier tipo de intervención humana, es, bueno, satanizarla o decir que cualquier intervención va a ser mala, pero en una medida no exceda lo que conceda un florecimiento en los demás animales. Y por eso yo creo que cuando habla de florecimiento y hace muy claro el énfasis que no se va a hacer una cuantificación de la vida o de las capacidades, sino que es la calidad de la vida. Entonces, cuando critica lo de la medida del Producto Interno Bruto, bueno, recordamos que en otra sesión hablamos de Francione y él dice, bueno, el derecho parece que se mide también por la economía, es un factor muy importante, y entonces se compensa el maltrato que se le ha dado a un animal en la praxis médica veterinaria, diciendo, bueno, te vamos a pagar su vida, ¿no? Entonces, no es esto. El florecimiento aboga por una calidad, por una vida plena, más que
un bienestar.
Claro, mínimo, ¿no? y entonces el humano, como agentes, podemos intervenir siempre y cuando no les causemos un daño y al contrario, esta intervención podría beneficiarles, ¿no? Cuando se hacen prótesis a los animales que han sido, que se encuentran enfermos.
O incluso lastimados por el mismo ser humano.
Exacto, entonces, bueno, hay una intervención que sí es, que es deseada, de hecho, ¿no? Porque ayuda al mismo florecimiento de esas capacidades de las que habla.
Como los animales domésticos, se puede decir, ¿no?
Sí. Claro, habrá algunas acciones que se realicen sobre los animales domésticos que no son necesarias y no enriquecen la calidad de vida de estos individuos, ¿no? Como el cortarle las garras a los gatos
o
las orejas a los perros o la cola. O sea, no son intervenciones que mejoren no les ayudan al florecimiento de sus capacidades, de hecho los dañan porque la cola es una extremidad del perro, pero no es algo aislado, es una forma en la que se comunican. Entonces, si tú te encuentras con un perro que está mutilado, es más difícil leer su comportamiento, ¿no?
Su lenguaje corporal, ¿no? Uh-huh. Emocionalmente.
Claro.
Entonces, por ejemplo, y eso es bien importante, estas acciones que ahorita mencionaste, en nada se relacionan con el florecimiento del animal. Más bien atienden a cuestiones estéticas extravagantes, sí, claro, que son propias del siglo pasado, ¿no? Que ya hay que enterrar. Y ahora realmente pensarnos como tutores de nuestros animales con los que nos relacionamos y buscar su interés, buscar el desarrollo de su potencial, de su florecimiento. De ninguna manera, ¿cómo va a ser el mutilar la oreja y el mutilar la cola de un perro, pensando en el caso del perro? Algo bueno, o sea, al contrario, le genera problemas de interacción con otros perros o con otros animales. Es la forma en que se comunica emocionalmente. ¿Qué significa una cola? O sea, podemos decir, la cola del perro está expresando la alegría, el miedo, la hostilidad incluso, uh-huh, lo mismo que las orejas. Entonces, esto es como cortarle las cuerdas vocales a una persona y esperar que con esta discapacidad, pues se desarrolla mejor, ¿no? O sea, claro, es una cuestión absurda, sino
claro, no es lo mismo que si ha sido atropellado. Bueno, el humano tiene, creo que sí, la obligación de intervenir favorablemente a favor del perro, ¿no? Una operación, llevar al veterinario, que se recupere, curar las fracturas. Pero eso porque es clara la intervención positiva. O sea, Por eso decía, no hay que condenar cualquier tipo de intervención, pero sí hay que ser muy cuidadosos cuáles son los límites de la misma. Hay una, ahorita no recuerdo quién es el autor, pero decía, bueno, cuando tú le compras una frazada a tu perro para que se eche, es a favor del perro. gastas, no sé, por decir algo, 100 pesos. Pero si buscas que la frazada sea de algún diseñador y que cumpla ciertos requisitos que a ti te interesen, ¿no? El color, la calidad, el material en el que está hecho, ya no lo haces a favor del perro, ¿no? O sea, es por tu vanidad. Entonces,
lo mismo podríamos decir si tú tienes un perro. No, porque buscas entablar una relación que sea mutuamente constructiva, ¿no? Tanto para ti como para el perro, y lo buscas para relacionarlo con un estatus, pues, o sea, eso en nada se va a relacionar como esta... Hay muchas personas que ahora están tomando como una cuestión como de estatus, una cuestión muy curiosa, ¿no? Hay razas, ¿no? Por temporadas, y ahorita a veces parece que es el Chihuahua y el Pug, ¿no? Que están como en ese tipo de... Ah, pues mira mi perrito, y lo llevas a pasear.
Los cerditos pequeños, ¿cómo se llaman?
Ah, los vietnamitas, ¿no? Sí. Los cerditos. Entonces, habría que pensar hasta qué punto estamos ejerciendo, ¿no? Nuestra vanidad, y en qué punto podemos decir que legítimamente lo estamos haciendo por el interés del animal.
Y que incluso esas razas o ese tipo de perros, como los pugs, surgieron por nuestra propia intervención. O sea, ya es un exceso, yo creo, de nuestra vanidad.
Selección artificial, ¿no? La selección artificial, ¿qué tanto ha hecho? O sea, ¿ha hecho bien o ha hecho mal? Quizá en una perspectiva histórica veamos que la selección artificial que hemos hecho en los animales domésticos, pues ha sido para perjudicarlos, ¿no?
Claro, sí. Entonces ahorita está el problema que hay una dependencia absoluta de ciertos tipos de perros con los humanos, que luego dicen, bueno, sí se puede revertir el proceso de domesticación, pero va a pasar tiempo, ¿no? Y no sé, es querer solucionar un problema que en primera instancia no hubiera existido si la intervención humana no hubiera sido desmedida, ¿no?
Claro,
esto es algo que vamos a tratar más en la siguiente sesión del taller de analítica de la liberación animal, pero vaya, vamos a ver también algunos de los problemas de este enfoque o de las donde podemos hacer algunas críticas. Marta Nussbaum nos dice, el enfoque de las capacidades no busca responder la pregunta de si pueden ser equiparables los intereses de miembros de otras especies con los miembros de nuestra especie. Esto quiere decir que la teoría de Nussbaum, y aquí hay que... Cuando un autor tiene esta honestidad epistémica, bueno, se alaba, ¿no? Porque no te busca decir, mi teoría es la panacea. Sí. No, mi teoría es una teoría parcial. Entonces hay que verla desde esa perspectiva. La teoría de Nussbaum nos puede ayudar con algunas cosas, pero es parcial en otras cosas.
Sí.
¿Qué más podemos criticarle a esta teoría? Bueno, el enfoque de las capacidades dice Nussbaum. Esto es algo que quizá podemos rescatar. Trabaja sobre umbrales mínimos. Sin embargo, Nussbaum no tampoco considera que haya o que podamos entender la idea de dignidad como una dignidad plenamente igualitaria, ¿no? Sí reconoce que hay distintos tipos de dignidad, pero también va a asignar distintos tipos de valor. Y quizá, a mi gusto, también se pueda perder Nussbaum cuando nos menciona en algunas partes del texto que, pues, quizá hay animales silvestres que estén mejor en cautiverio en los zoológicos. Lamentablemente la experiencia latinoamericana no nos podría permitir afirmar tajantemente los animales efectivamente están mejor en los zoológicos que en sus hábitats. También por otra parte podríamos decir ¿qué pasa con cuando Nussbaum nos menciona, bueno, los animales domésticos pues podríamos venderlos, ¿no? Pues muchas de las críticas ha sido en el sentido de que no buscamos tratar ya a los miembros de otras especies como mercancías, y a mi parecer está íntimamente ligado dar una porción de dinero por un animal como mercantilizarlo, ¿no? Objetivizarlo en un sentido económico. Entonces, podríamos pensar otra forma, ¿no? Yo proponía en mi tema de tesis que alternativamente a esto que dice Nussbaum, pues podemos pensar en los que se han mencionado contratos de adopción, cambiarles el nombre, ¿no? No decir que es un contrato, ¿no? Como sí. El matrimonio no es un contrato ya. Ni celebramos un contrato para adoptar a un humano, sino simplemente hacer esta cuestión de la adopción, pues sería una forma, me parece, mejor, que puede encaminarse mejor hacia lo que estamos esperando, hacia lo que estamos buscando.
De hecho, ella, aquí en esa parte que estás, ya que entraste al ámbito jurídico, ella propone que para cada nación incluya en sus constituciones o en sus estatutos un fragmento o la idea de tomar a los animales no humanos como sujetos de justicia. Entonces, no sé, bueno, sujetos de justicia política y tratarlos de acuerdo con su dignidad.
Claro, esto ya se va a desarrollar, hay que decir, el enfoque de las capacidades considera 10 capacidades centrales, ¿no? Uno se llama vida, otro se va a llamar salud. Bueno, de salud podemos pensar el derecho a una asistencia médica veterinaria adecuada, ¿no? Integridad física, lo que habíamos mencionado, no ser mutilado por fines egoístas, sino, por ejemplo, es válida una intervención, es válido reducir la integridad física cuando es una intervención en favor del animal. Y justamente esto también se relaciona con el control de natalidad. Los animales no necesariamente, por ejemplo, los animales no humanos, podemos pensar nuevamente en el caso de los perros, que es el ejemplo más inmediato que tenemos, no necesitan reproducirse para florecer. No es la propuesta que va a decir Nussbaum. Puede que haya algunos animales, y lo dice en el caso de los animales humanos, quizá en el caso de los animales humanos la idea de poder hacer una familia sí es una cuestión que está intrínsecamente ligado con el florecimiento. En el caso de los animales humanos, evitar el desarrollo de esta capacidad no va a mermar, ¿no?, el florecimiento en un sentido más amplio de los animales no humanos. Nos habla de que debe haber una cuestión de emociones, la capacidad del tema de la emoción, es que no los vulneremos en que no sean sometidos a circunstancias donde pueden ser vituperados, donde puedan ser tratados de manera indigna, donde sean menospreciados. Esto implica incluso que también les demos cierta asistencia, cierta educación, que un perro sepa el lugar donde hacer del baño, que sepa cómo debe de comportarse con distintos miembros de nuestra especie o con miembros de otras especies. Esto es no de manera agresiva. Muchas veces tenemos perros que no pueden ver a un miembro de otra especie porque se le va a ir encima y va a ser una consecuencia nefasta, ¿no? Va a traer, o va a herirlo o va a matar a otro animal. Lo mismo puede pasar con miembros de nuestra especie. Tenemos perros que son agresivos. No, los perros necesitan, hablando de los perros, necesitan ciertas normas de convivencia. Eso tiene esa relación con el tema de las emociones también. Cuando nos habla de la filiación, igual que nosotros, los miembros de otras especies tienen derecho a poder entablar relaciones afectivas con miembros de su especie como con miembros de otras especies, ¿no? Y, por ejemplo, hay una capacidad que menciona Nussbaum, que es la del juego. Esta es central. Los animales, en general, aprendemos derivado de que jugamos. Si no tenemos juego, no desarrollamos capacidades. Así de fácil, ¿no? Y finalmente, el control sobre el propio entorno, nos dice Nussbaum, que tiene que ver con que los animales puedan tener, o puedan, digamos, no podamos excluirlos de su, ¿cómo decirlo?, de su apego a su territorio, ¿no? Los animales necesitan sus territorios para poder florecer. Eso implica que la conservación por sus hábitats se va a tornar también una cuestión de política y de justicia mínima. Entonces, no sé si hasta aquí quizá haya algún comentario complementario a este tema de Nussbaum. A mí me parece, en lo particular, la propuesta de Nussbaum interesante. Hay que ver cuáles son las partes buenas, las críticas que ella misma hace, pero también hay que ver cuáles son las partes débiles, ¿no? Si lo tratamos de ver quizá como una teoría ética, pues se va a quedar corta porque no va a rechazar de ninguna manera el especismo. Pero si la tratamos de ver como una teoría política, pues nos da un primer acercamiento que es positivo, yo creo. Sin embargo, como les digo, hay que estar en un diálogo constante con Nussbaum, ¿no? Hay que ver dónde están las fallas o los límites de su teoría.
Yo creo que desde esta perspectiva de la teoría política, bueno, tomándolo como teoría política, yo concuerdo con Nussbaum al tratar de extender esos derechos que se les deben reconocer a las otras especies más allá de naciones y de fronteras, y no encajonarse o no encerrar solamente esos derechos a una sola especie, sino que más bien ya tratar de modificar las normas, ¿no?, la manera de percibir el derecho a algo más extenso, más allá de
nosotros. Claro, o sea, que tampoco no se reduzca a una mera protección doméstica europea, sí, o anglosajona, sino dice, podemos aspirar a un derecho internacional que reconozca la dignidad de los animales, que los estados incorporen en su orden normativo nacional, en sus constituciones, el principio del respeto hacia los animales, del principio del trato digno o de la dignidad, ¿no? Como un tema de justicia, pues ya en un ámbito político, ¿no? Entonces, no sé, quizá Tania, ¿nos quieres comentar algo sobre el tema de los animales domésticos que se le puede ir a Nussbaum? Porque el tema de los animales domésticos es complejo, ¿no? La teoría, sí, de Nussbaum hasta aquí es como descriptiva, prescriptiva en menor manera, y ya lo dice, es un enfoque que sigue desarrollándose, no está acabado, no está dado. Sobre el tema podemos seguir discutiendo un poco, ¿no?
Bueno, supongo que parte de... Bueno, para poder considerar a esta autora con justicia, bueno, Sería entender que ella misma habla de reglas básicas, habla de mínimos, entonces aunque sí tendrá algunas deficiencias si se compara con otras propuestas, no hay que desacreditar el trabajo que hizo y entenderlo quizá como una plataforma que mientras más se conozca del tema de etología y nuestros conocimientos vayan acrecentándose, se pueda extender lo que ella habla. Y bueno, creo que lo que más me llamó la atención fue la actitud moderada y crítica que se toma al hablar de la intervención, ¿no? Hay que comprender que ella se mueve en otros círculos, entonces seguramente los zoológicos a los que ella se refiere cuando habla de cautiverio en una mejor instancia, bueno, tendrán unas condiciones que no se van a comparar nunca a los zoológicos improvisados muchas veces que se encuentran en varias ciudades, ¿no?
Claro, y yo creo que la propuesta sería también que los zoológicos, como los hemos concebido tradicionalmente, pues también puedan transitar, o sea, no son instituciones que ya están cerradas, sino que deberían continuar en este un proceso dialéctico en el cual podamos concebir que estos que ahora llamamos zoológicos se puedan transformar en un futuro en centros, imagínense, en centros de readaptación etológica, si ese es el nombre, ahorita no estoy muy seguro, pero o sea, centros que puedan servir, por ejemplo, hay mucho tráfico de animales silvestres, ¿no? Sí. Y lamentablemente la gente es muy tonta en el sentido de que piensa que un mono, por ejemplo, mono mexicano, pues no saben que va a vivir más de 20 años, ¿no? Que tiene necesidades muy complejas. Y lo ven en la carretera, ven al vendedor y lo compran. Y después lo que hacen es llevarlo al zoológico, ¿no? De su ciudad. Entonces, pensar que quizá estos centros puedan trabajar de manera más amplia y conjunta con centros educativos, centros de investigación, en los cuales se pudiera dar la rehabilitación, en el entendido que podemos otorgar nuevamente, podemos restablecer esa capacidad que implica la autonomía en los animales, no necesariamente una dependencia como aquí ya se genera porque le has anulado las capacidades a estos animales. Yo creo que sí, algo muy positivo, ¿no? Y un ejemplo de ello, yo voy a insistir, es el que tenemos ahorita en el estado de Hidalgo, ¿no? que justamente era un zoológico así, abandonado, sí, sin presupuesto, donde tenían los animales en malas condiciones, pero que ahora está transitando a este modelo de como un centro donde va a estar recibiendo a los animales que han sido ya decomisados por los zoológicos, muchas veces por tráfico de animales o por no tener ningún tipo de permiso, tenerlos en condiciones de maltrato brutal, y que justamente va a dar este tipo de rehabilitación etológica, ¿no? Veterinaria etológica, en un sentido más completo. Quizá podemos ver aquí una semilla, un germen de lo que está por venir, ¿no? Esperemos que no se reduzca a centros de confinamiento y que sí podamos aspirar a que los hábitats sean restaurados, a que los animales puedan ser reincorporados y evitar justamente, ¿no?, esta captividad.
Claro.
Entonces, chicas, no sé si hasta aquí podemos tener con este episodio. Los invitamos a que pues, nos puedan acompañar en las siguientes dos sesiones que vamos a tener en la Facultad de Derecho. Estamos en el Auditorio Gabino Fraga los días sábados de 10 de la mañana a 12 del día. Si nos estás escuchando en el podcast, muy probablemente es que ya pasaron las conferencias. Pero de todas formas, los invitamos a que puedan leer este texto, consulten muchos otros textos más, no se queden solamente con lo que les decimos aquí, ojalá puedan tener esta curiosidad y puedan indagar más textos, ¿no? La verdad no está dada, la estamos construyendo constantemente. Y bueno, los invitamos también a que visiten no solamente este podcast, sino los otros podcasts que integran Proyecto Grado Cero. Concretamente pueden teclear en su navegador www.proyectogradocero.podomatic.com. Y bueno, los invitamos a que también estén considerando que el tema de justicia a los animales implica que haya un cambio radical, ¿no?, desde raíz, que eso es lo que viene la palabra radical, en nuestras vidas, en nuestras actitudes frente a nuestros compañeros en este viaje que es la vida, ¿no?, los animales, no humanos. Entonces los invitamos a que nos acompañen en otra próxima emisión.